Hola, estamos aquí. Sí, estamos grabando. Empezamos aquí la tutoría de espacios y órdenes en la arquitectura moderna. Y vamos a hacer ahora una pequeña introducción sobre un poco la asignatura. La asignatura que vamos a ir desarrollando en este semestre. Básicamente, podemos decir que hay distintos bloques en esta asignatura. Y hay dos elementos en los cuales siempre vamos a estar pivotando. Por un lado, la teoría de los órdenes arquitectónicos, dórico, jónico, corintio, los órdenes que proceden de la arquitectura clásica y que se van a reinterpretar y reutilizar en la arquitectura moderna. Y por otro lado, algún elemento un poco más abstracto que es el concepto de espacio. Con el concepto de espacio y cómo va a jugar la arquitectura moderna con el espacio, tanto con el espacio dentro de los edificios, determinadas plantas de edificios, como por ejemplo el espacio en ese otro contexto arquitectónico, pero no ya de edificios, que es el contexto urbano, el contexto del planeamiento urbano. Por lo tanto, vamos a tener esos dos elementos. Por un lado, los edificios, lo que ocurre dentro de los edificios y fuera de los edificios, y por otro lado también la concepción, cómo se plasma esas concepciones y esas ideas sobre el espacio en un terreno un poco más amplio, que es el del contexto urbano e incluso otros contextos también paralelos, como son por ejemplo los jardines u otros espacios de tipo exterior a los propios edificios. Y como digo, hay una serie de bloques que podemos dividir en tres grandes cajones, por ejemplo. Cajones estancos. Bueno, estancos no, porque están relacionados realmente y muchas veces vamos a estar viendo elementos que están en uno u otro de estas subdivisiones, en estas tres subdivisiones en un tema u en otro. Por un lado, vamos a dar hoy y posiblemente también la próxima tutoría va a ser una pequeña introducción sobre el concepto de espacio arquitectónico, sobre todo, y muy someramente sobre la teoría de los órdenes, la teoría de los órdenes, y cómo va a servir un poco de elemento nodal nuclear de la arquitectura moderna. Vamos a ver cómo la teoría de los órdenes no va simplemente prescribir qué determinados tipos de columnas se van a utilizar, no va a consistir simplemente en utilizar un poco tautológicamente columnas dóricas, jónicas o corintias, sino que el propio uso de un determinado orden de columnas va a determinar toda la lógica de cómo se construye el edificio. Si tú utilizas un orden corintio, tienes que utilizar, obviamente, dos columnas corintias, pero también seguir una serie de reglas sobre las proporciones, sobre todo una serie de cuestiones que se van a teorizar en este momento y que te van a definir cómo tienes que construir otros elementos del edificio. Desde el entablamento, que es obvio, todavía forma parte de ese orden concreto arquitectónico, pero también elementos más accesorios, como por ejemplo son el tipo de ventanas, las proporciones que tiene que guardar todos los elementos, otros elementos del edificio, que también van a estar definidos por el uso de uno u otro orden y esas teorizaciones que se van a dar sobre los órdenes arquitectónicos. Y también, como digo, pues ese concepto de espacio un poco más abstracto y cómo se entiende a lo largo de la historia el espacio, que lo veremos un poco hoy, y en concreto cómo se entiende el espacio ya en el contexto concreto de la época moderna. Otro segundo bloque, y podemos decir que siempre vamos a ir un poco mayormente de lo abstracto a lo concreto, cosas un poco más abstractas, como puede ser esta introducción teórica sobre los órdenes o sobre el concepto de espacio, concepto abstracto donde los haya, para en este segundo modelo ver, en cierta forma, las plasmaciones un poco más prácticas de estos elementos en ya modelos, la plasmación del espacio y de los órdenes en modelos y tipologías que nos van a llevar directamente a tipologías urbanísticas, a tipologías de edificios. Y con un elemento introductorio, también aquí en este bloque vamos un poco de lo general, de lo general y lo abstracto a lo concreto, partiendo de, por un lado, de esta idea de vocabulario arquitectónico, que define estos elementos que van a definir luego estas tipologías más concretas, podemos hacer la imagen de la lengua. La lengua, cuando hablamos un idioma, tenemos palabras, tenemos elementos, tenemos una semántica, pero también tenemos unas normas que nos dicen cómo tenemos que comunicar las palabras, cómo debemos hablar, cómo debemos hablar, qué debemos utilizar en determinada circunstancia, en determinada situación, y eso lo mismo se aplica a la arquitectura si la entendemos como un lenguaje arquitectónico. El hecho de utilizar el espacio, el hecho de utilizar los órdenes arquitectónicos, va a condicionar cómo vamos a obtener que utilizar toda una serie de esos elementos que están presentes en el edificio. Lo que decía antes, utilizar una columna va a condicionar cómo va a ser el tipo de entablamento, las proporciones que vas a usar, el tipo de ventanas, el tipo de puertas, el tipo de decoración. Todos esos elementos van a estar condicionados y van a formar una especie de gramática, una especie de vocabulario, que va a ser una norma, que, o mejor dicho, un conjunto de normas que los arquitectos van a ir teorizando y definiendo poco a poco. Y resultado de este uso, de este lenguaje, de estas normas, de esta gramática arquitectónica, se van a ir plasmando una serie de realizaciones que son modelos, tipologías de edificios, que a su vez se van a aplicar en casos concretos de edificios que van a desarrollar estas tipologías un poco más abstractas. Tipologías como, por ejemplo, los edificios de plan central, en el caso de las iglesias, y cómo va a haber que adaptar esos edificios de plan central a los condicionantes de un modelo de edificio como, por ejemplo, es una iglesia, que va a plantear una serie de cuestiones bastante complicadas de resolver, que veremos ya más en detalle. Ahora queda un poco así indefinido, un poco abstracto y tal vez incomprensible, pero cuando lo veamos en su día, en la tutoría concreta, pues ya veréis, ya entenderéis un poco más esta idea. Por lo tanto, primero definimos ese vocabulario, esa forma en la que utilizamos ese lenguaje arquitectónico para, a través del edificio, hablar de una determinada manera, dar un determinado mensaje. Después pasamos a modelos de edificios, a distintos géneros de edificios, como hay géneros en la literatura, partimos de la lengua, primero las normas de la gramática, y luego hay géneros en esa literarios con los que resultado de usar esa lengua. Tenemos la novela, la poesía, toda una serie de géneros, tipologías de uso de esa lengua, que nos dan resultado, dan una serie de resultados en la práctica. Esos modelos de edificios, esas tipologías. Tipologías de edificios, y al mismo tiempo, lo que decía antes, también vamos a hablar de tipologías de ese contexto exterior al edificio, que es el contexto urbano. La ciudad y su estructura. Uno de sus elementos importantes de la Edad Moderna va a ser la aparición de la planificación urbanística. La planificación urbana, la ciudad entendida no simplemente como un conjunto de edificios que crecen orgánicamente, como sucedía con la ciudad medieval, en esas calles intrincadas, esas callejuelas, sin un orden definido, simplemente porque van apareciendo edificios progresivamente, sino que se entiende la ciudad como algo que es planeado, que es ordenado, que sigue un plan, que sigue una ordenación y una cierta lógica y unas ciertas normas. Por lo tanto, ese concepto de planificación urbana aparece ahora en la Edad Moderna. O mejor dicho, se recupera de la antigüedad, porque en la antigüedad romana, la antigüedad greco-romana, también había las ciudades romanas, en las ciudades griegas, introducido con esas plantas en cuadrícula, y había introducido un cierto criterio de ordenación del espacio urbano. Por lo tanto, como digo, vamos de lo abstracto a lo más concreto. Primero definimos los elementos de este vocabulario arquitectónico y después definimos las tipologías, los géneros que da resultado ese uso del lenguaje arquitectónico, tanto en el caso de los edificios como en el caso del contexto urbano. Y el tercer bloque, vamos primero de lo más general, lo más abstracto, el concepto de espacio, el concepto de órdenes, luego definimos tipologías, aplicaciones concretas y finalmente volvemos de nuevo a otro plano un poco más abstracto, que es el del valor simbólico. Determinadas órdenes, determinadas formas de entender el espacio, no solo tienen una implicación práctica, no solo nos dicen cómo construir un edificio, sino que también tienen en su contexto social, en su contexto cultural, en el contexto del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo, un simbolismo. Un simbolismo en el cual debemos entender dos elementos. Por un lado, el valor que tiene la tradición clásica, en cuanto al prestigio que tiene esta tradición clásica y lo que implica recuperar esa tradición clásica para la arquitectura moderna. No es azaroso que en el Renacimiento se recuperen una serie de formas y de teorizaciones de la arquitectura de la época antigua, y eso está explicado en un contexto social. No es azaroso tampoco que evolucionen estas concepciones, estos aspectos simbólicos, estas denotaciones simbólicas de la arquitectura de una forma en el barroco y que luego en el neoclasicismo den resultado a otras sensibilidades y otros simbolismos un poco distintos. Y al mismo tiempo también hay que entender, por un lado, ese valor de la tradición clásica, qué significa la tradición clásica, qué significa usar los órdenes en la arquitectura moderna, y por otro lado, el propio valor de los órdenes y el espacio como, de nuevo, un lenguaje de expresión simbólico, el lenguaje de expresión metafórico, simbólico, alegórico, como determinadas órdenes arquitectónicos, el dórico, el jónico, el corintio, van a asociarse a una serie de conceptos abstractos como son la masculinidad, la feminidad, cómo se va a entender que la arquitectura en determinadas épocas como el Renacimiento tiene un canon antropomorfo, por lo tanto va a haber una serie de asociaciones y analogías entre las formas arquitectónicas y otros elementos simbólicos que van a estar presentes también, y si es necesario entender para comprender la arquitectura de la Edad Moderna. Bueno, es un poco abstracto todo esto, y ahora vamos a entrar un poco ya más en el terreno, todavía explicando un poco estos aspectos teóricos, pero ya entrando un poco más en harina. El concepto de espacio. Vamos a empezar primero hablando del concepto de espacio. En el concepto de espacio debemos de distinguir tres elementos que hay que tener en cuenta en la forma de entender el espacio. El espacio se puede entender de distintas maneras. Hay un espacio que se puede entender como espacio físico, el ancho, el alto, las propias características físicas del espacio, los volúmenes que tiene un edificio. Por lo tanto, hay unas características físicas obvias del espacio, el espacio que son se nos hacen presentes, pero también al mismo tiempo el espacio hay que entenderlo también de una forma un poco más abstracta como un espacio construido. Un edificio no es solo simplemente unas proporciones y unas dimensiones físicas del espacio, sino que un edificio también construye un espacio. El espacio que define interiormente un edificio o exteriormente la forma en que se usan unos determinados elementos arquitectónicos generan una forma de entender el espacio. El espacio simplemente no es en la arquitectura un espacio físico, sino que también es un espacio construido a través del uso de los elementos que forman la arquitectura de ese edificio. Lo veremos un poco al hablar de la teoría de Siegfried Gideon sobre la construcción del espacio interior. Y por último, el espacio es un espacio físico, un espacio real, es un espacio construido a través de la arquitectura y también es un espacio simbólico. El uso del espacio también va a tener unas interpretaciones simbólicas y alegóricas. Determinados edificios con un determinado tipo de planta, determinado uso de formas, determinadas formas geométricas en edificios, van a tener una dimensión obviamente física, una forma construida, pero también una dimensión simbólica. Cuando se utilice, por ejemplo, la cúpula en los edificios renacentistas, no se utiliza simplemente porque queramos construir una cúpula, se utiliza porque la cúpula tiene unas implicaciones de prestigio, un determinado significado alegórico, simbólico. Cuando se utilicen determinados órdenes en determinado tipo de edificio, también va a estar presente un significado alegórico que va a hacer que se utilice para determinado tipo de edificio, para determinada función del edificio, ese orden y no otro. Lo que veremos un poco al hablar posteriormente la llamada teoría modal de los órdenes o teoría del decoro. Bueno, ahora todo muy atropellado, todo muy condensado, pero a medida que vayamos, como digo, desgranando un poco el temario, va a quedar todo un poco más aclarado y más detallado. A lo que estoy dando un poco hoy es una introducción un poco concentrada, un poco condensada, de lo que luego vamos a ir viendo un poco más, de forma más detallada, punto por punto, caso por caso, detalle por detalle, de esta concepción de espacio. Y, por un lado, tenemos que entender el espacio en esas tres dimensiones, física, constructiva, con espacio construido, y simbólica, y también tenemos que tener en cuenta las teorías que a lo largo de la historia del arte se han planteado para entender el espacio arquitectónico. Y para ello partimos básicamente de varias corrientes, corrientes las cuales se puede luego señalar subcorrientes, pero que básicamente podemos concretar en estas cuatro muy a grosso modo. Por un lado, una corriente funcionalista que entiende que el edificio está determinado por condicionantes prácticos, por su función. Si tenemos una iglesia y tenemos una liturgia que se celebra de una determinada manera, tenemos que construir un edificio de una determinada manera. Si tenemos un palacio, tiene que tener unas determinadas características que, por ejemplo, no tiene una iglesia. La función determina la arquitectura de un edificio. Obviamente, esto nos ayuda a entender condicionamientos prácticos de por qué un edificio se construye de una manera y por qué no se construye de otra. ¿Cuál es la función de un edificio? ¿Qué tipo de estancias se utilizaban en la que estaba dividido ese edificio? ¿Cuáles eran los usos de cada uno de los elementos, por ejemplo, las salas del interior de un palacio? Nos va a explicar por qué de hecho se adopta ese tipo de planta o se adopta esa otra o se adopta otra. Pero nos explica, de cierta forma, algunas cosas, pero no nos explica todo. La corriente funcionalista es muy útil para entender elementos prácticos, en el cual la forma y la función están directamente vinculadas, pero no da la explicación, no explica todo. Una corriente moderna, podemos decir, aunque somos de un autor del siglo XIX, Fillon, es la llamada corriente espacialista, que entiende, y esto es algo muy, muy innovador para ser un autor del XIX como es Fillon, que la arquitectura es fundamentalmente, y lo que define a la arquitectura es fundamentalmente el espacio. La arquitectura es una construcción del espacio a través de las formas arquitectónicas. Y por lo tanto, lo que es importante a la hora de analizar un edificio o analizar el trazado de una ciudad es entender cómo esos elementos arquitectónicos construyen, al aplicarse de una determinada manera, un espacio. Es una concepción muy, muy interesante. Pero que, como digo, pues tampoco refleja todos los aspectos de lo que podemos entender al teorizar estas cuestiones. Otra corriente, otra teoría, me aparece como no conectado. ¿Me veis todos? ¿Se me escucha? ¿Me escucha y se me ve? Bueno, también puede ser un problema de conexión de vuestro compañero. Bueno, parece... Nuestro compañero, problemas, el idioma que se me cambia. Parece que la mayoría me veis y me podéis seguir. Bueno, funcionalista, espacialista y formalista. ¿Quién no ha tenido alguna vez algún profesor de historia del arte profundamente formalista que te dice que hay que tener al margen todos los aspectos simbólicos, alegóricos, y que lo que hay que entender, lo que hay que prestar atención a la hora de analizar una obra, ya sea arquitectónica, escultórica o pintórica, es simplemente la técnica y aspectos formales, dejando de lado consideraciones? Obviamente, el formalismo tiene su importancia para analizar una obra de arte y para analizar una obra arquitectónica, para tener en cuenta cómo se utilizan formalmente, cómo se juega con determinados elementos y de una manera u de otra, tiene su importancia. Pero, obviamente, al igual que ocurría con estas corrientes que hemos visto anteriormente, no nos cuenta todo, nos cuenta parte de lo que queremos ver cuando vemos, y lo que debemos ver cuando vemos una obra de arte, y en concreto una obra arquitectónica. ¿Representantes de esta corriente? Pues sobre todo, como veis aquí, alemanes, Wolfing y Arnheim. Arnheim, dos autores de historias del arte, pues de origen alemán. Y finalmente tenemos la último elemento que viene a completar un poco estas visiones parciales y estas teorías parciales que nos explican el espacio arquitectónico, que es la teoría historicista. La teoría historicista, dentro de la diversidad que puede haber con las distintas corrientes historicistas, pues básicamente se puede definir por relacionar la obra de arte, en este caso concreto la arquitectura, con su contexto histórico. Con el contexto histórico, social, a veces incluso económico, político, ideológico, con la mentalidad de una época. Es una corriente que podemos, en sus distintas variantes, llevar desde el siglo XIX, con los primeros teóricos del arte, como por ejemplo Burckhardt, hasta autores como el que tenéis aquí, Sylvie Kidion, o autores incluso claramente vinculados a lecturas muy distintas a la de Gideon, lecturas más bien de tipo crítico y vinculadas al marxismo, como puede ser el caso de Manfredo Tafuri, que plantea una lectura totalmente distinta a la arquitectura a la que podría plantear Siegfried Gideon, pero no deja de estar también en ese contexto una teoría historicista que pretende leer el arte a través del contexto y contextualizando el arte dentro del contexto que le ha dado origen y lugar. Y ahora nos vamos a centrar un poco precisamente en este autor, Siegfried Gideon, ha escrito esta corriente historicista, claro, variantes dentro del historicismo, desde Burckhardt, Gideon, Manfredo Tafuri, pero también autores que tiran más hacia aspectos alegóricos y simbólicos, como pueden ser Panofsky o el propio Barbour. O sea, tenemos una gran diversidad dentro de este concepto de interpretaciones historicistas del arte, que podemos delinear luego en corrientes muy distintas. Pero que no vamos a entrar ahora en eso. Bueno, lo que nos interesa de Gideon aquí, en este concreto, este autor, Siegfried Gideon, nuevamente autor del ámbito alemán, es que realiza una clasificación del espacio en la historia del arte universal. Bueno, historia del arte universal, obviamente contando con la historia del arte universal afro-euroasiático. Obviamente no entra en su análisis del arte, pues el arte precolombino o otras cuestiones. Pero sí, el arte del ámbito del viejo mundo, del ámbito conocido, plantea una evolución de cómo se concibe el espacio dentro de la arquitectura en tres periodos. Un primer periodo que él llama de predominio del espacio exterior, en la cual el edificio se define por su espacio exterior, por los volúmenes exteriores del edificio que define el muro que cierra el edificio y que le da forma. Y en la cual el espacio interior no es valorado independientemente. El espacio interior que hay en un edificio, el espacio del interior de un edificio, es simplemente un vacío que es contenido por los muros, que es contenido por esos volúmenes exteriores que definen el edificio. Para que nos entendamos, vamos a ver un poco con ejemplos. Un templo egipcio. Aquí tenemos este espacio cuadrangular, este patio, esta sala con este bosque de columnas, pero este templo egipcio entiende estos espacios interiores, este patio o esta sala con este bosque de columnas, no como un espacio construido arquitectónicamente de forma independiente, sino como un espacio, simplemente como un espacio vacío, que aunque lo rellenemos con un bosque de columnas, como puede ser también el caso de las apadanas persas, o puede ser el caso de un templo griego, en que podemos situar varias columnas creando varias naves, a pesar de todo eso, lo que define ese espacio interior es fundamentalmente los volúmenes exteriores que son cerrados, definidos por el muro que define el edificio. Un templo griego cuadrangular por fuera, dentro va a ser simplemente un vacío definido de forma negativa por ese vacío cuadrangular que tenemos también. Un templo redondo, un zolus en el mundo greco-romano, va a definir fuera unos volúmenes circulares, cilíndricos, y dentro lo que vamos a tener es un vacío igualmente cilíndrico. Independientemente que metamos una estatua de un dios, que metamos columnas, que metamos estos elementos, lo que hay dentro, contenido por esos muros, cerrado por esos muros, definido por esa forma exterior que le da el muro, es un espacio interior que tiene la misma forma y que no se construye de forma distintiva con respecto al espacio exterior del edificio. Y este periodo va a durar desde la creación de las primeras arquitecturas monumentales, desde este caso de Egipto, va a continuar con todo el mundo greco-romano, el mundo persa, todo el mundo griego, todo el mundo persa, y va a llegar hasta el segundo periodo que va a aparecer con Roma. Roma va a crear, según la teoría de Gideon, va a dar lugar a la creación constructiva arquitectónica del espacio interior. A través de tres elementos. Bueno, primeramente de un elemento arquitectónico que es el arco y de otros dos elementos derivados de este arco como son la bóveda generada por sucesión de arcos y la cúpula que también requiere del arco para ser creada. A través del arco, la bóveda y la cúpula, el arte romano, la arquitectura romana va a crear un espacio interno que va a adquirir cierta independencia con respecto al espacio exterior del edificio. Os lo voy a explicar muy claramente con estas dos imágenes. Esta imagen que tenéis aquí de las termas imperiales de Treveris, en la cual tenemos un edificio que tiene una serie de volúmenes por fuera, rectangulares, cilíndricos en esta zona, pero cuando entramos en el edificio no tenemos ese mismo tipo de volúmenes en vacío. Si entramos en un templo griego, teníamos un templo rectangular y dentro de lo que teníamos era un vacío rectangular. En cambio, cuando entramos aquí, lo que vemos es que a través de este sistema de pechinas, de la creación de estas cúpulas, de bóvedas, lo que se consigue es crear un espacio construido arquitectónicamente de forma muy distinta a lo que nos permite ver en el exterior los propios volúmenes del edificio. Lo que define el muro en el exterior, cuando entramos en el interior nos encontramos otra cosa. Y esto empieza con Roma y continúa a lo largo de toda la arquitectura occidental e incluso oriental, a través del mundo persa sasánida y de la adopción de esta idea del uso del arco y la cúpula que tiene la arquitectura persa sasánida, se transmite también a la arquitectura árabe, incluso a la arquitectura oriental, llegando incluso a zonas tan lejanas como la India. Y la propia arquitectura románica, las iglesias románicas, las más cúpulas tienen una forma, y cuando entramos de repente vemos un ábside con una serie de volúmenes, unos arcos, todo lo define un espacio que cuando estamos fuera del edificio no nos podemos imaginar exactamente cómo va a ser cuando lo encontramos. Por lo tanto, el edificio se crea exteriormente a través de esos volúmenes que define el muro, pero cuando entramos dentro del edificio, la arquitectura a través de esos derivados del arco, el arco, la bóveda y la columna, va a crear espacios totalmente distintos que no se corresponden con esos espacios exteriores que se nos definen a través de los muros del edificio. No sé si queda claro. ¿Queda claro? Bueno, otro ejemplo más claro, una basílica, la Basílica de Magencio en Roma. Si vemos una basílica por fuera, vemos un gran edificio de forma cuadrangular o levemente rectangular. Cuando entramos en la basílica, no nos encontramos un gran vacío cuadrangular. Nos encontramos, por el contrario, un gran ábside al fondo, donde suele estar la estatua del emperador, y unas grandes naves con estas bóvedas de cañón que definen unos espacios abovedados que tienen un aspecto totalmente distinto y que si lo vemos por fuera no nos esperaríamos encontrar. Bueno, nos esperamos encontrar porque sabemos cómo que es una basílica y sabemos cómo funciona por dentro una basílica. Pero el espacio exterior no se corresponde con el espacio interior. Por lo tanto, hay una independencia, hay una construcción independiente del espacio interior con respecto al espacio interior. El espacio interior empieza a entenderse como algo que sí que es construido arquitectónicamente y no como un mero vacío contenido a casi por milímetros de aire por los muros. ¿Queda claro? Espero que sí. Bueno, si no, tercer periodo, el segundo periodo de Roma hasta prácticamente la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, ¿qué tenemos? Pues tenemos la interrelación entre el espacio exterior y el espacio interior. En el caso más extremo, llegaremos incluso a una disolución del límite entre el espacio exterior y el espacio interior. Los edificios en el segundo periodo se construían exteriormente y se construían interiormente, pero había, de cierta forma, una lógica en cada una de estas formas de construir edificios, tanto en el exterior como en el interior. No estaban interrelacionadas directamente. En cambio, en los edificios que permite la Revolución Industrial, los edificios de hierro y cristal, los edificios en los cuales se rompe un poco la separación entre el exterior y el interior, como por ejemplo este Crystal Palace, jugamos un poco a interrelacionar y romper un poco la barrera entre lo que es el exterior de un edificio y el interior de un edificio. Bueno, obviamente no todos vivimos en este tipo de arquitectura. Nuestros pisos, nuestras casas normalmente son mucho más del segundo periodo o incluso del primer periodo que de este tercer periodo. Pero en los edificios de vanguardia, en los edificios públicos, en los edificios con arquitectos que firman sus obras, pues sí que se suele hacer estos juegos de ruptura o de interrelación entre el espacio exterior y el espacio interior. En el caso del Crystal Palace, que fue este edificio de cristal y acero creado para la Exposición Universal de Londres, incluso se dejó un árbol dentro del propio terreno, haciendo un poco esa imagen de ruptura total entre lo que es exterior. No te puedes imaginar normalmente que dentro de un edificio, de un interior de un edificio, aparezca un árbol. Pues en este caso, pues dentro de un edificio había un árbol. No en vano, pues el Crystal Palace, con esta estructura de cristal y acero, pues será, de cierta forma, uno de los modelos para los futuros invernaderos y jardines botánicos de buena parte de las ciudades europeas hasta la actualidad. Los pabellones de distintos tipos, por ejemplo, yo un caso que me gusta citar bastante, el caso del Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela, en el que tenemos un edificio macizo por fuera, pero cuando entramos por las escaleras hay una continuidad entre ese zoc, una ruptura de esa división entre el interior y el interior a través de un vestíbulo abierto de acceso que todavía está en el exterior. Luego hay unas grandes ventanas en un lado que rompen y hacen penetrar la luz. Hay una serie de todo de juegos de un edificio que en principio parece muy cerrado, pero cuando entras en él, pues ves que hay determinados elementos que están rompiendo ese límite, esa barrera entre lo interior y lo exterior. Por lo tanto, esto nuevo aparece a partir de la revolución industrial, gracias a nuevos medios técnicos, como dirían los funcionalistas, gracias a o los formalistas, pero también gracias a la aparición de una nueva concepción del espacio, como diría en una visión un poco más contextual, más historicista, Guitrio. Obviamente, lo que va a jugar en las tutorías que vamos a tener en esta asignatura va a ser ese segundo periodo en el que nos situamos en la creación de ese espacio interior, basado en esa teoría, en esa idea del espacio interior como un espacio construido que procede de Roma y que tiene continuidad durante toda la arquitectura europea y del resto del viejo mundo. Y ahora vamos a hablar un poco yendo un poco más a lo concreto, vamos a hablar un poco de esos tres grandes periodos y esa construcción distintiva del espacio en tres grandes periodos. Pero ahora vamos a irnos a cómo se concibe el espacio y cómo se concibe simbólicamente, contextualmente el espacio en la Edad Moderna y sobre todo en el primer periodo de la Edad Moderna, a través de una serie de ideas, fuerza, que van a orientar un poco cómo se debe de plantear la arquitectura y cómo se debe de plantear el espacio. Que básicamente en el Renacimiento van a ser las ideas que tenemos aquí. La idea de proporción, todas las proporciones de un edificio deben estar ordenadas, reguladas, con un mismo módulo, y con un mismo módulo se va a repetir y cuyos múltiplos individuales se van a repetir. Esa repetición de unas determinadas medidas, esa simetría, no tenemos nada que entender de simetría, lo entendemos todo perfectamente. Un eje de simetría y lo que hay de un lado y otro, perfectamente equilibrado. A través de la simetría, de la repetición de una serie de proporciones, de sus múltiplos, sus divisores, constantemente repetidos en todos los elementos del edificio, construyendo el edificio, se llega a la armonía. Una armonía que además es una armonía que tiende a la quietud, tiende a un cierto aspecto de serenidad y de equilibrio que inmediatamente nos llama la atención en todos los edificios renacentistas. Y junto a todo esto, esta proporción, simetría y armonía, que dan lugar a un ritmo determinado, lo que llaman los renacentistas la euritmia, el buen ritmo, la buena disposición de todos estos elementos, que los renacentistas asocian y equiparan directamente a la belleza. El resultado de la proporción, de la simetría, de la armonía y de este buen ritmo, de esta buena disposición de las partes, es un conjunto equilibrado que a su vez es sinónimo de belleza. Cosa que es muy clara en el Renacimiento, pero que luego corrientes como el manierismo o el barroco pondrán en cuestión que siempre la armonía y el equilibrio sea sinónimo de belleza. Y van incluso a buscar la belleza en la ruptura de la armonía y en el desequilibrio. Y junto a todos estos tres elementos tenemos la perspectiva. La perspectiva, y en concreto una forma muy concreta de entender la perspectiva, que es la perspectiva geométrica, la perspectiva lineal, la perspectiva concebida como esa pirámide en la cual todas las líneas del edificio nos van a dirigir a un único punto de fuga, la llamada perspectiva geométrica o perspectiva monofocal, que vamos a ver un poco. ¿Qué está detrás de esta concepción y del uso de estos principios ordenadores? Pues está la propia concepción que tiene del mundo, que tiene de la naturaleza, que tiene del ser humano, los propios hombres renacentistas. Y ahí volvemos al contexto simbólico. El hombre renacentista entiende que hay una especie de orden universal. Hay una orden universal que se refleja en la naturaleza, que se refleja en las matemáticas, que se refleja en el propio cuerpo del hombre humano, que tenemos en esta imagen, este grabado de Leonardo da Vinci, llamado Hombre de Vitruvio, refiriendo un poco a esa idea de Vitruvio, de que las proporciones de la arquitectura están reflejando el mismo orden que tienen las proporciones del cuerpo humano, tanto masculino como femenino, según el tipo de órdenes. Y por eso hay un orden implícito, un orden universal, un orden que, si lo representamos en la arquitectura, nos va a dar lugar necesariamente al uso de estas reglas, la proporción, la simetría, la armonía, y todo ello organizado en base a esa, en caso de la arquitectura, en base a esa perspectiva unilineal, monofocal. Vitruvio. Cogemos a Vitruvio, el primer teórico que van a tomar, el primer y único teórico que van a tomar como base de la arquitectura antigua los renacentistas, y que define precisamente, muy de acuerdo con esto, la idea de cómo debe ser una obra bella, una obra arquitectónica bien realizada. Y dice que no puede hablarse de una obra bien realizada si no existe una relación de proporción regulada, por lo tanto ordenada con unas determinadas reglas, reglas además more matemáticos, reglas definidas casi por principios matemáticos, por cálculos muy concretos. Las matemáticas, al igual que las proporciones del cuerpo humano, al igual que la arquitectura, reflejan ese orden implícito en el universo, ese orden, ese todo ordenado, bien ordenado, que entienden que existen los renacentistas. Y proporcionada y regulada, ¿cómo lo está en el cuerpo de un hombre bien formado? El antropomorfismo. El Renacimiento, y es otra idea fuerza del Renacimiento, entiende que el hombre tiene una función privilegiada dentro de la creación. Tiene una visión muy positiva del ser humano y de las capacidades del ser humano. Entienden que el hombre es el centro del universo, es el centro del mundo. Y por lo tanto, dignifica mucho la condición humana y el carácter, la individualidad de la condición humana. Tiene una visión totalmente optimista del hombre y de sus posibilidades. Y entiende que la arquitectura y que el orden universal se refleja en el propio cuerpo y en la propia naturaleza del ser humano como entidad humana y casi privilegiada dentro de la creación. Incluso el humanismo cristiano, que habrá un humanismo con una dimensión religiosa, entenderá al ser humano como un ser privilegiado dentro de la creación. Y al mismo tiempo van a tomar ejemplos como la antigüedad, como el de Vitruvio, que ya pensaban que el hombre, de cierta forma, respondía en su cuerpo, no solo en su cuerpo, sino en su propia mente, en su propia condición, a una cierta orden racional de la naturaleza y del universo. Y el primer teórico de arquitectura, Alberti, va a casi traducir y adaptar esa cita de Vitruvio y la va a convertir en esto que tenéis aquí. La belleza consigue en la integración racional, siempre la razón como ordenadora y como ordenadora de la arquitectura, pero porque hay una orden racional en la propia naturaleza, en el propio universo, que la razón humana al hombre como sujeto racional le permite captar, por lo tanto también expresar en sus obras arquitectísticas, racional de las proporciones de todas las partes, de tal manera que cada parte tenga un tamaño y una norma absolutamente fijos. Hay una forma de colocar los elementos, hay una forma de plantear las proporciones de los elementos de un edificio que da lugar a la armonía, a la simetría, al equilibrio, y eso da lugar a la belleza. De forma que si cambiamos algo, si alteramos las proporciones de un elemento con respecto a otro, si cambiamos un elemento de sitio, todo ese conjunto se rompe y se pierde, por tanto, el equilibrio y, por tanto, según la concepción renacentista, no barroca, la belleza. Por tanto, no puede añadirse, ni quitarse nada, ni cambiar de orden nada sin romper esa armonía del todo. Esa idea de eurimia, de relación entre las partes, marcada por reglas, y incluso reglas definidas matemáticamente, a ser posible, en el caso de las proporciones, y que todo eso da lugar a la armonía, y es como sinónimo de armonía, belleza en la concepción renacentista. Y la perspectiva, como digo, como organizadora del espacio dentro de los edificios. Perspectiva concebida como, por perspectiva, como digo, geométrica formando esa pirámide visual y como perspectiva monofocal. Perspectiva pensada para que un observador concreto se sitúe en un determinado punto del edificio y en ese determinado punto y no otro pueda contemplar todos los elementos de la arquitectura del edificio convergiendo en ese único punto de fuga. Único punto de fuga que define la contemplación de cómo se debe contemplar adecuadamente ese edificio. El caso muy simple es, por ejemplo, el más visible es el de una nave de una iglesia. La nave de una iglesia. Vamos a saltar un poco este ejemplo. Ponemos atrás a este caso del Hospital Donchetti de Brunelleschi. Y vamos a irnos un poco más adelante para ver un poco una iglesia. Si pensamos en una iglesia, lo vemos muy claramente. Todos los puntos, todos los elementos de la arquitectura, incluso la propia decoración del suelo, nos hacen que nuestra perspectiva, si nos ponemos en el centro de la nave principal, converjan en un único punto de fuga que está situado precisamente en ese ábside donde está el altar. Si nos vamos hacia un lado, hacia una de las naves laterales o hacia otra, perdemos ese punto privilegiado para el cual está pensada la contemplación de ese edificio. Y ese va a ser uno de los problemas de la arquitectura del Renacimiento, que está pensada para ser contemplada desde un sitio concreto y con un punto de fuga único. No está pensada para ser contemplada de otra manera. Lo mismo funciona en vertical para las cúpulas. Las cúpulas renacentistas nos ponemos en el centro, debajo de la cúpula, y apreciamos perfectamente toda la decoración, todas las pinturas, todos los elementos arquitectónicos que forman esa cúpula, en el efecto que quería y buscaba el arquitecto. Si nos vamos hacia un lado, si nos vamos hacia otro, si nos ladeamos un poco, nos ponemos en una esquina, se pierde ese efecto tan claro que había planteado el arquitecto para la contemplación de la cúpula. Y realmente notamos que no acabamos de contemplar la cúpula como realmente tendría que ser, y lo vemos un poco perjudicada ese efecto estético que tiene la cúpula. En el caso de los edificios barrocos, esto no se da. Los edificios barrocos están pensados para que el espectador los observe desde distintos puntos de vista, de distintas perspectivas. Algo que sucede también, como veremos, en el manierismo. Por lo tanto, perspectiva monofocal. Y ahora vamos a ver un poco en este edificio tan sencillo en apariencia, que es el Ospedale di Innocenti, el Hospital de los Inocentes en Florencia, en la Plaza de la Annunciata, planteado por uno de los primeros arquitectos renacentistas, por Brunelleschi. Vamos a ver canónicamente todos los elementos que hemos visto ahora: simetría, armonía, equilibrio, uso de determinadas proporciones como módulo y uso de la perspectiva como organizadora del espacio para crear. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo vemos aquí esta logia de columnada del Hospital del Innocenti? Y Brunelleschi va a utilizar muy abstractamente un módulo muy claro. Si cogemos las columnas o las basas y el espacio en estos intercolumnios, podemos trazar, y unimos a las ménsulas, podemos trazar imaginariamente un cuadrado. Un cuadrado que Brunelleschi utiliza como un módulo, como medida, para definir ese espacio. Va a ser contenido por cada uno de estos espacios un cuadrado, y ese cuadrado se va a repetir modularmente a lo largo de toda esa logia. Si lo proyectamos hacia arriba, vemos que el mismo tamaño de este cuadrado nos lleva prácticamente al límite de ese arco. Por lo tanto, hacia arriba, en vertical, ese cuadrado imaginario, ese módulo abstracto, también está sirviendo de módulo para construir ese espacio, incluso utilizando otro elemento como es el arco y estas bóvedas. Pero si nos vamos afuera del edificio, a la fachada, tenemos que, si subdividimos ese cuadrado en otros cuadrados de igual tamaño y los prolongamos hacia arriba, todo el espacio, todas las formas, ¿veis? Este primer cuadrado coincide justamente donde empieza el entablamento. Si prolongamos cuadrados arriba, donde empieza la ventana, acaba otro cuadrado. Todo ese edificio está definido por múltiplos de ese modo cúbico que está formando por estos cuadrados menores que subdividen a este cuadrado que servía de base en esa logia, va a definir todas las proporciones. y ese módulo cúbico se va a repetir. Al mismo tiempo, los arquitectos, los elementos arquitectónicos, la columna, estos lunetos que tenéis aquí, las propias ventanas, se van a disponer siempre simétricamente, siempre disimétricamente. El mismo espacio que ocupa estas ventanas con las que si prolongamos la columna, va a ser el mismo espacio que separa cada una de estas ventanas. O sea, va a haber una serie de proporciones, de regularidad, de elementos colocados simétricamente, con una proporción y una simetría estricta, que van a dar lugar a un ritmo, van a dar lugar a un ritmo equilibrado que va a dar lugar a una serie de repeticiones que van a dar lugar a esa sensación de equilibrio, de belleza equilibrada que tenemos al observar este edificio. Pero como veis, ese efecto se consigue a través de una geometrización totalmente de un espacio, del espacio y de los elementos arquitectónicos, llevada a un nivel prácticamente abstracto. Casi podíamos eliminar la geometría, la decoración de las columnas y reducir simplemente a lo más esencial de esos volúmenes geométricos y la arquitectura estaría igualmente bien construida, bien proporcionada. Claro, obviamente, pues también se presenta la decoración, que tiene sus valores alegóricos y de otro tipo. Otro edificio, al mismo tiempo, el edificio de esta Hospital de los Inocentes, Hospital de Innocenti, en esta plaza de la Anunciata, que se plantea primero para cerrar este lado de la plaza, pero que termina condicionando la arquitectura del resto de la plaza. Los edificios no van a estar muchas veces, en ocasiones, aislados, sino que van a condicionar, por ejemplo, en este caso, el resto del trazado urbano. No solo van a estar condicionados por el trazado urbano, sino que muchas veces van a generar dinámicas en ese propio espacio urbano. Y el resultado es que este otro edificio que se construye al otro lado de este Hospital de Innocenti va a seguir los mismos módulos, las mismas perspectivas, el mismo tipo de decoración y la misma arquitectura que la que había utilizado anteriormente Brunelleschi. Porque se entiende que hay que, ya que ha sido planteado ese edificio ahí, pues el resto de los edificios que cierran esta plaza, cuando se van a ir construyendo, tienen que seguir ese módulo, ese modelo, para dar una visión armónica de esta plaza como un conjunto. Incluso la propia iglesia de la Anunciata, pues veis que se le pone esta logia a la manera del Hospital de Innocenti. Otro ejemplo de Brunelleschi, la sacristía de Vieja de San Lorenzo de Florencia, de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Y aquí tenemos lo mismo: geometrización, proporción, uso de una serie de ritmos repetidos, de simetría, constantemente. ¿Cuál va a ser el módulo que va a utilizar aquí Brunelleschi? Nuevamente, un cubo. Un cubo definido por este cuadrado, que es el tamaño de esta habitación que tenéis aquí, al fondo, donde está el altar, en esta sacristía. Este espacio que tenéis aquí, este cubo, que tiene el mismo tamaño que los cubos de las habitaciones de al lado. El cubo en vertical se multiplica dos veces y da lugar a la altura que tiene esto, hasta llegar al entablamento. Y si prolongamos estos cubos, vemos que el espacio, este gran espacio cuadrado que tenemos aquí en la sacristía, está definido igualmente por la agregación de estos espacios cúbicos. Por lo tanto, ese cubo, ese espacio, ese cuadrado va a servir como módulo que va a repetir constantemente, simétricamente, repetitivamente, rítmicamente, Brunelleschi, para crear ese espacio. El cubo, pero también otros elementos geométricos, por ejemplo, la bóveda y el círculo. Vemos este cuadrado que define un cubo, pero si lo prolongamos hacia arriba, vemos que este espacio definido por estas pechinas, a su vez, tiene las mismas dimensiones que el espacio cúbico de la parte de abajo. Por lo tanto, se está utilizando también en vertical este espacio. Y si prolongamos nuevamente este cubo de este espacio cuadrangular, vemos que normalmente la cúpula acaba donde ese cubo imaginario se cerraría. Pero al mismo tiempo, si imaginariamente prolongáramos hacia abajo esa cúpula, veríamos que forma claramente una esfera imaginaria, que a su vez, si prolongamos este espacio, este arco que definen aquí estas pechinas, veríamos que podemos trazar otra esfera imaginaria y crearíamos un espacio en el que hay tres cubos que se superponen y dos esferas que se cortan imaginariamente entre ellas. Por lo tanto, una geometrización del espacio, una utilización totalmente abstracta del espacio, casi reducida a principios geométricos y matemáticos, que da lugar a este aspecto de armonía. Al mismo tiempo, unido a la simetría. Lo que tenemos a un lado de este asi donde está el altar, lo tenemos al otro. El mismo tipo de decoración, el mismo tipo de ventanas que encontramos a un lado, lo encontramos al otro. Dentro de este propio espacio donde está el altar, tenemos una pequeña cupulita que a su vez está reproduciendo el mismo esquema que tenemos aquí, sobre pechinas, con estos lunetos alrededor y esas ventanas que también están haciendo. Por lo tanto, tenemos reproducido a menor escala, en miniatura, el mismo tipo esquema decorativo que vemos en el exterior fuera de este espacio donde está el altar. El altar, que está situado en horizontal, pegado a la pared, por una cuestión litúrgica. La misa, antes del Concilio Vaticano II, se daba en latín y se daba con el cura mirando hacia el altar y de espaldas a los que contemplaban ese oficio litúrgico. Por lo tanto, tiene que estar situado el altar en horizontal, como siempre se sitúa un altar, y pegado a la pared. Por lo tanto, no se puede situar como se sitúa esta mesa auxiliar, esto es una sacristía, mesa auxiliar para que se vistan los sacerdotes y que cambien las vestiduras talares, que está situada, por el contrario, con otra situación distinta, más situada con otra orientación. Otra orientación, pero si lo comprobamos un poco, vemos que igualmente buscando la simetría, y esta mesa está cortada por un eje que divide el centro de este espacio cuadrangular. Por lo tanto, una geometrización totalmente abstracta del espacio y la aplicación de esta regla, simetría, proporción, repetición, buscando una eurimia que dé lugar a una armonía, a un orden que a través de este aspecto sosegado y equilibrado de las formas da lugar a la belleza en la concepción renacentista. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Otro ejemplo, que ahora no voy a extenderme mucho porque estamos ya prácticamente terminando la hora, que es el templeto de San Pietro Montorio. Se utiliza formas geométricas, obviamente, un templo en Zolos, una capilla martirial de Zolos, porque en este lugar, San Pietro de Montorio, se entendía que era el lugar donde había sido martirizado San Pedro. Pero lo interesante de San Pietro de Montorio es el uso de las proporciones. Bramante, que es el arquitecto que plantea este templete, que le van a ser encargado por los reyes católicos en Roma, en el monasterio San Pedro de Montorio, va a utilizar el diámetro de la columna como módulo para las proporciones tanto en horizontal como en vertical del edificio. Por tanto, todo el edificio, todo San Pietro de Montorio, va a estar definido por múltiples divisores de el diámetro de la columna, la línea que cruza el corte de la columna, cortaremos imaginariamente la columna, pues ese diámetro que traza ese espacio, que atraviesa el espacio circular del corte de la columna, pues se reproduce en todas las proporciones del edificio, multiplicadas o bien divididas en múltiples divisores, generando todos los volúmenes de edificio y generando esta armonía del conjunto. San Pietro Montorio, de hecho, será uno de los edificios que se entenderán como un ejemplo claro de uso de las proporciones y de la armonía entre las proporciones por parte de todos los autores del Renacimiento, incluso del manierismo, y durante el Barroco todavía será un referente y un ejemplo de uso armónico de las proporciones. San Pietro Montorio, que estaba pensado para, a su vez, hacer este juego de un espacio circular, un templete, una capilla de tipo Zolos, que a su vez iba a ser situarse en un claustro circular, que luego, por condicionantes prácticos, pues no se llevó a cabo, porque siempre plantear un espacio circular, y más en un espacio monástico, pues supone una pérdida de espacio de las estancias internas. Y al final se optó por una solución más convencional, que era este claustro con forma rectangular. Claustro de forma rectangular, en el cual se pierde mucho el efecto que hubiera tenido este templete, esta capilla martirial de forma circular, capilla martirial que parte de la imagen de los Zolos, pero también parte del ejemplo de muchas capillas martiriales paleocristianas que toman como base precisamente esos templos circulares paganos y utilizan la cúpula en este contexto de templos y capillas consagradas a un santo, Santo Martín, en lugar de su martirio, en el lugar donde descansan sus reliquias. Otro caso de templo martirial, pues obviamente, es San Pedro del Vaticano, donde no fue, como en San Pietro de Montorio, martirizado, crucificado San Pedro, pero sí descansan sus restos, está la tumba de ese primer papa, de ese fundador de la Iglesia y mártir. Que con todo, pues la Basílica de San Pedro, la Basílica Paleocristiana, no sigue esta regla que siguen algunas basílicas martirias paleocristianas capillas martirias paleocristianas de utilizar estas plantas circulares, plantas de edificios de plan central. Y bueno, como comentamos un poco de la perspectiva antes, la perspectiva del Renacimiento, siempre entendida como sometida a principios geométricos, y una perspectiva monofocal, pensada como un único punto de fuga y como un punto en el cual se sitúe el espectador y contemple el edificio en su plena gloria y estética y arquitectónica. Si nos desplazamos para otra posición, pues se pierde ese efecto. Perspectiva monofocal que organiza el interior de la arquitectura del edificio, pero que en algunos casos organiza incluso el exterior del edificio. En este caso, por ejemplo, que tenemos en la iglesia de San Andrés de Mantua, en la cual tenemos tres naves, una nave central y dos naves centrales laterales, no, porque al final lo que terminamos es parcelando lo que podrían haber sido dos naves laterales en una serie de capillas, por lo tanto no hay propiamente dos naves continuas laterales, pero lo que tenemos en esta nave central, que ya lo vimos antes en nuestro ejemplo de antes, es una gran bóveda de cañón. Esa gran bóveda de cañón con ese juego de perspectiva monofocal en el cual todos los puntos de fuga en esa pirámide visual convergen en el altar, lo que vimos antes. Esa gran bóveda de casetones que nos va dirigiendo y que hace un poco incluso juego con ese ajedrezado del suelo que nos va llevando todos esos elementos de la arquitectura, incluso de la decoración, hacia esa... Pero, si salimos fuera, lo que sucede es que esa bóveda de cañón tiene una prolongación hacia la fachada, generando este gran arco y este inicio, este pórtico, con esta especie de... con este techado, con esta bóveda de cañón, que continúa esa bóveda de la nave central, y que nos da un poco indicio de lo que va a pasar cuando entremos en el edificio. Otro detalle importante, los edificios renacentistas, la estructura interna del edificio y la estructura interna siempre guardan una relación. Cuando vemos un edificio como este, del Renacimiento, del siglo XVI, San Andrea de Mantua, vemos inmediatamente dividido esa fachada en esta parte central más amplia y estas dos partes laterales, que inmediatamente nos permiten adivinar, entrever cómo vamos a cómo va a estar organizado internamente ese edificio. Y de hecho, cuando entramos en el edificio, ¿qué encontramos? Pues precisamente esa nave central más ancha, al igual que este cuerpo central más ancho de la nave, incluso con esta nave, que este fragmento de bóveda de cañón que sobresale fuera del interior, que nos da indicio de que vamos a encontrar a sí mismo una bóveda de cañón cuando entremos en el edificio, decorada igualmente con esos casetones, y que vamos a encontrar o bien dos naves laterales, o bien, como sucede en este caso, dos ámbitos laterales, en este caso ocupados por estas capillas laterales. Pero siempre que vemos una iglesia renacentista y que nos vemos la fachada, podemos intuir, en base a cómo está planteada, construida, organizada la fachada, cuál va a ser la estructura interna del edificio. Los edificios renacentistas siempre nos indican cómo se va a construir luego internamente el edificio. Independientemente de que, lo que decíamos antes, que el espacio interno de un edificio sea un espacio construido independientemente. Y vemos otra vez la Basílica de Magencio. La Basílica de Magencio, ¿por qué la traigo de nuevo de colación aquí? Porque la Basílica de Magencio va a ser uno de los modelos, o prácticamente podemos decir que el modelo directo, en el que se va a basar Alberti para el interior de esta Basílica de Santa Andrea de Manto, para plantear esas grandes bóvedas de cañón que son tan protagonistas del espacio. Y eso es algo muy interesante que veremos más en otras tutorías más en detalle, que es la referencia constante, no solo a la teorización que nos ha llegado a través de Vitruvio de la Antigüedad Clásica, sino a los propios restos arqueológicos de la Antigüedad Clásica que van a ser observados, van a ser analizados para intentar plantear soluciones arquitectónicas en la arquitectura de la época moderna, tanto en el Renacimiento como en el Barroco, como luego, más claramente, cuando se descubran Pompeya y Herculano en el Neoclásico. Pero es un primer intento de recurso a estos restos arqueológicos para plantear cómo tenemos que hacer la arquitectura en nuestra época contemporánea, en este caso en el siglo XVI. Otro caso de uso de esta perspectiva monofocal, los jardines del Belvedere. Jardines del Belvedere, anexos al Palacio Papal, y en los cuales Bramante plantea de nuevo esta pirámide visual que nos lleva a través de todos estos elementos hasta esta gran forma cóncava protagonizada por esta exedra, que además está planteada en un edificio, en estos jardines, que están planteados con un espacio escalonado a través de estas terrazas con accesos laterales, que a su vez también está basado en un ejemplo arquitectónico de la antigüedad, las ruinas del templo de la diosa Fortuna en Peneste, en la ciudad de la actual ciudad de Palestrina, que también tenía una estructura con estas terrazas escalonadas, con acceso con estas escaleras laterales, con esa perspectiva monofocal, y que convergía en ese espacio con esa gran fachada cóncava a modo de exedra que tenemos también en el Palacio del Belvedere, y que también estaba presente muy claramente, si vemos una reconstrucción o una imagen de las ruinas del Templo de Fortuna de Peneste, pues vemos que exactamente lo que hace Bramante es fusilar ese modelo de antigüedad clásica en estos jardines, que además no solo tenían ese juego de perspectiva lineal generado además con estas terrazas, sino que todo ese conjunto estaba pensado para ver desde un lugar muy concreto. Bueno, este conjunto, aquí esta plaza, incluso que generaba antes terrazas, podía servir incluso para espectáculos de corte de la propia corte papal, aspectos sociales que tenía la arquitectura. Ahora, los jardines de Belvedere, ese efecto que tenían, se ha visto cortado por esta serie de edificios nuevos que progresivamente se han ido creando, pero fundamentalmente esa perspectiva estaba planteada para que el Papa, en concreto desde un balcón muy concreto del Palacio Papal, el balcón de llamada a estancia de la asignatura, del sello, pudiera contemplar desde allí esa perspectiva monofocal, esa parapirámide visual que llevaba la mirada del Papa directamente hacia este punto de fuga en esta espacio abovedado, este espacio cóncavo de esta exedra que cierra estos jardines del Belvedere. Por lo tanto, un uso claro de esa perspectiva monofocal, y además con un punto en el que un espectador, además muy concreto, tiene que situarse para percibir plenamente todo el conjunto, que puede ser percibido parcialmente de otras formas, pero que el efecto total buscado por el arquitecto solo se percibe si nos ponemos en ese balcón de la estancia de la asignatura y miramos hacia el fondo y vemos esas, como la arquitectura y como esos jardines nos llevan y nos forman esa pirámide visual. La perspectiva monofocal, que también va a ser planteada en el caso de las ciudades. Las ciudades, en el caso de estas pinturas de ciudades individuales, en las cuales vemos todo el espacio arquitectónico de la ciudad planteado en base a estos puntos de fuga y a estos edificios que nos llevan imaginariamente hacia los puntos de fuga. Unas ciudades ideales, que además son unas ciudades ideales con la imagen de una Roma ideal. Tenemos aquí un pequeño coliseo, tenemos arcos del triunfo, tenemos columnas romanas con victorias aladas que nos dan idea de esa ciudad ideal, que es a su vez una imagen de una Roma ideal, de una Roma idealizada. Obviamente, lo que podemos hacer en un contexto urbano, que es un contexto más complejo, para plantear esta idea de la perspectiva como organizadora de la arquitectura, es más bien poco, porque las ciudades requieren que los ciudadanos se muevan por ellas, que planteen distintas tránsitos. Las ciudades muchas veces tienen trazados previos muy caóticos, que son una servidumbre y que tienen, aunque se reformen parcialmente, tienen generar generan problemas, y es imposible aplicar este principio visual de la pirámide a todo el conjunto del trazado urbano de una ciudad. Pero sí lo que van a hacer, los arquitectos del Renacimiento y posteriormente del Barroco, basándose en estas primeras elaboraciones, en concreto en el caso de Roma, es hacer usos puntuales de la perspectiva unidial, de esa perspectiva monofocal, para hacer actuaciones concretas en puntos concretos de una ciudad. Y en este caso, vinculado a una necesidad funcional, al mismo tiempo que simbólica, muy clara. Roma, en determinado momento, los papas necesitan hacer una reforma arquitectónica de Roma para cimentar su prestigio. Pero al mismo tiempo, también en esos momentos, se intenta dar nuevo protagonismo al jubileo romano, a la peregrinación a Roma. Y se plantea la creación de una vía procesional en la cual los peregrinos que llegan a Roma recorren toda una serie de iglesias situadas en el contexto de la ciudad de Roma, iglesias que muchas veces tienen reliquias de mártires cristianos, y que van haciendo un recorrido en torno a estas reliquias de peregrinación hasta llegar a la Basílica de San Pedro. Claro, Roma es una ciudad con un trazado muy azaroso, con una historia antigua, ya muy caótica, pero también una historia medieval sobradamente muy caótica. Y llegar un peregrino extranjero que nunca ha estado en Roma y enfrentarse a la necesidad de recorrer en un día distintas iglesias de peregrinación en una ciudad que no conoce y con un trazado urbano muy complejo y muy laberíntico, genera un problema. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues se va a solucionar en base a unas actuaciones particulares en partes de trazado urbano y en las cuales se va a utilizar la perspectiva lineal para organizar el trazado urbano. Básicamente, ¿qué van a hacer? Van a crear grandes avenidas que van a obligar muchas veces a demoler edificios para crearlas, en las cuales van a dirigir un poco los pasos de esos peregrinos que llegan a Roma. Tú te sitúas muy bien, se ve muy claramente en esta foto, tú te sitúas en esta gran avenida, y ves que a pesar de los altibajos que tiene el territorio de Roma, que es una ciudad con sus colinas y sus montes muy intrincada, con sus altos y bajos típicos de Roma, que tú ves inmediatamente que se crea, esta avenida crea una pirámide visual que te conduce hacia este punto donde convergen esas líneas de esta gran avenida, en la cual se destaca inmediatamente esto que tenéis aquí. Un obelisco situado en una gran plaza en la cual hay una de esas iglesias por las que tienen que pasar los devotos en su peregrinación. Entonces, por lo tanto, hay esas grandes avenidas que inmediatamente el peregrino sitúa en ellas y sabe que siguiéndolas, y de hecho ve al fondo ese obelisco que está indicando casi señal de tráfico que allí tiene que dirigirse y hay algo que tiene que visitar, esa iglesia de peregrinación, obeliscos, que eran obeliscos que ya existían en la ciudad de Roma, algunos traídos desde Egipto, por ejemplo, en Augusto, en sus campañas contra Marco Antonio, o obeliscos erigidos posteriormente por emperadores romanos, e incluso obeliscos que se van a erigir ex novo, ahora por algunos de los papas que van a iniciar este chip de serie de reformas. Entonces tú te sitúas en esa avenida, vas siguiendo esa perspectiva habitual y tienes ese gran obelisco como señalizador, sales de esta avenida y te encuentras una gran plaza, una gran explanada en la cual está situada esa iglesia de peregrinación. Se ha construido una plaza precisamente para delimitar claramente de forma diáfana esas iglesias de peregrinación. Y a través de estas arterias, de estas avenidas, se van enlazando dentro de ese trazado, por lo demás azaroso, por lo demás complejo, por lo demás tortuoso, de lo que queda de esa Roma, que es resultado de siglos de historia, se van a hacer a través de estas actuaciones y aplicación puntual de la perspectiva en determinados puntos de la ciudad, no en toda la ciudad, que es imposible. Y el uso de esas grandes avenidas y plazas va a conseguir utilizar esta idea de la perspectiva unidad. Idea que se aplicará con cierto éxito en Roma, en estas calles que delimitan esta vía procesional, y que luego, durante incluso el siglo XVII, el periodo barroco, será utilizado incluso en la arquitectura civil, por ejemplo, en Francia, en las llamadas plazas reales, o incluso en la ciudad que se crea en torno al Palacio de Versalles, para ordenar la circulación y crear esos puntos de fuga en torno a grandes plazas donde se ponen elementos monumentales que recuerdan ese poder de los monarcas absolutos franceses o de otros estados europeos. Por lo tanto, va a tener cierto éxito esta idea de aplicación particular localizada de la perspectiva unilineal, incluso fuera del contexto renacentista, incluso dentro del contexto ya del barroco. El renacentismo tiene una serie de características: proporción, armonía, todos esos conceptos interrelacionados que vimos ahora, pero llega un momento, a finales del 16, del Renacimiento, que aparece una corriente, el manierismo, que va a subvertir, va a contradecir intencionalmente, uno por uno, todo lo que había sido los preceptos canónicos de esa arquitectura renacentista. Van a alterar las proporciones, van a utilizar la desproporción y la no correspondencia entre las proporciones de distintos elementos arquitectónicos para crear efectos, y efectos estéticos. Por lo tanto, la belleza ya no es solo la armonía, no es solo la proporción, sino que incluso la desproporción, el desequilibrio, puede generar un efecto estético, una cierta belleza, y por lo tanto van a plantear una primera ruptura, una primera crisis de la estética renacentista que nos va a anunciar ya el barroco. El barroco que continuará y acelerará todavía mucho más estos elementos que introduce el marianismo, pero al mismo tiempo también tendrá algunas características propias. Y le define muy bien esta frase: con el manierismo desaparece la armonía, el orden, y las formas arquitectónicas, en este caso, se cargan de conflictos. Ese equilibrio es sustituido por el conflicto, por la sorpresa, por la zozobra que genera en el espectador muchas veces estas obras manieristas. Y el próximo día veremos un poco más en detalle esta contraposición entre los principios del Renacimiento y los principios estéticos del manierismo más en detalle, y lo veremos a través de casos concretos que nos harán ver un poco más claramente cómo funciona ese movimiento artístico de crítica al Renacimiento, pero todavía con cierto gusto renacentista. Todavía no es barroco, todavía es renacentista, aunque un renacentismo, podríamos decir, que disidente, incluso contestatario con esas normas tan armoniosas y tan reguladas que habían planteado teóricos como, por ejemplo, Alberti. Pero eso, como digo, ya tendremos más en detalle el próximo día, en el cual veremos esas características del manierismo, lo veremos criticado en distintas obras, y veremos también el barroco y el neoclásico como distintas formas de entender esta arquitectura y de entender el espacio, de entender cómo organizar espacialmente los edificios. Continuamos el próximo día y cualquier duda que tengáis, pues podéis preguntarme a través del foro, o bien mandarme un correo, o incluso, si no entendéis o me acelero o no queda algo claro en las explicaciones que doy en clase, podéis pararme, hacerme alguna pregunta de lo que no os quede claro, y yo la intentaré, más o menos en la medida posible, de la forma más clara, solventarla. Es muy importante, por lo menos en estas clases introductorias, que queden muy claros los conceptos. Conceptos que luego vamos a ver hasta la saciedad y más detalladamente, pero que ahora tienen que quedar un poco bien asentados para que veamos un poco ya más de corrido luego todo. Bueno, muchas gracias y el próximo día nos vemos.